Día muy cargada, lunes, con muchas noticias. Hoy hubo una coincidencia en la tapa de los tres diarios. Y al respecto, estamos en línea con la viceministra de Tributación, Marta González Ayala. Ya está en comunicación con nosotros. Viceministra, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Buen día a la audiencia de Radio La Unión. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, hay que decir que una noticia es importante definitivamente cuando tres diarios, inclusive uno más oficialista y los otros que no lo son, coinciden en la tapa, ¿verdad? Quiere decir que la noticia es importante y la noticia dice que se va a aplicar una retención mensual del impuesto a la renta personal desde el 1 de septiembre. Pero, bueno, quisiera yo, apelando a tu didáctica, viceministra, que nos expliques en qué consiste esto, cuáles son los alcances de la medida, porque la audiencia seguramente cuando escucha impuesto, cuando escucha retención, cuando escucha esa palabra, como que ya se pone en alerta, ¿verdad? Entonces, para que la gente sepa de qué se trata.
Bueno, Fernando, antes que nada, creo que debemos coincidir en que una noticia donde lo que se está haciendo es formalizar al país, estableciendo una nueva cultura tributaria para que todos los paraguayos cumplan a cabalidad sus obligaciones con el Estado, para que a partir de allí también tengamos derecho a exigir a nuestras autoridades el buen manejo de la cosa pública, me parece que por supuesto te resulta importante, Fernando. Así que con gusto voy a intentar ser lo más didáctica posible, como decís vos. En primer lugar, el impuesto a la renta personal rige solamente para la gente de mayores ingresos en Paraguay. Desde este año, la gente que gana unos 117 millones de guaraníes en el año es la que es contribuyente del impuesto a la renta personal. Es decir, debe inscribirse en el plazo de 30 días posterior a haber alcanzado esta suma y a partir de allí contar los documentos, cumplir todas las condiciones o los requerimientos de la norma y presentar su declaración jurada en el mes de marzo del año próximo. Y si corresponde, si tiene un saldo a favor del fisco, es decir, un dinero que no utilizó, sobre esto tiene que liquidar el impuesto y pagar, según el monto de sus ingresos, el 8 o el 10% del total que le sobró, por decirlo de alguna manera, sí, la que no utilizó. En el caso de la retención, esta retención rige solamente para aquellas personas que reciben un salario o un honorario de 10 millones de guaraníes para arriba. Vamos a ver, Fernando recibe 10 millones de guaraníes de honorarios profesionales por el servicio de periodismo o de investigación periodística o de abogado o de contador o de médico, y entonces tiene que la empresa que le está pagando este honorario retenerle 50 mil guaraníes por los 10 millones de guaraníes que percibe. Ajá. Y eso se va acumulando, Fernando, y en el mes de marzo, si Fernando finalmente tiene que pagar, digamos, 100 millones de guaraníes, le queda un saldo de 100 millones de guaraníes no gastado o no invertido, entonces sobre los 100 millones de guaraníes compensa con estas retenciones que se le va haciendo y debe pagar solamente la diferencia.
Ajá. Esto ahora, a ver, viceministra, esto rige solamente para la gente que está en una relación de dependencia laboral. Es decir, si yo, por ejemplo, en realidad facturo, pero porque tengo un comercio, ¿esto no me afecta a mí o sí?
A ver, no solamente para las personas que están en relación de dependencia. En relación de dependencia es aquella persona que recibe una remuneración o un sueldo y que está sujeta al código laboral. Esa es la relación de dependencia. Y siempre que la persona tenga un ingreso o que reciba un pago de más de 10 millones de guaraníes en concepto de salario, tiene que ser retenida. Pero también rige para los honorarios profesionales. Esto que te ponía como ejemplo, Fernando puede ser arquitecto, médico, abogado, periodista, y percibe más de 10 millones de guaraníes, en consecuencia también tiene que ser retenida la suma sobre la que se le está pagando, se le aplica un porcentaje del 0,50% o de cuando es una remuneración habitual, o cuando, en el caso de dividendos, por ejemplo, también rige solamente que para el caso de dividendo la retención es del 2%, pero sobre el 50%, que equivaldría igual al 1%.
Correcto.
Sobre el total de dividendos recibidos.
Correcto, pero entonces no afecta a la gente que tiene su negocio, por ejemplo, su comercio.
A ver, si todavía no te puedes pasear, vamos a ese punto. Una persona que tiene un negocio que vende cualquier tipo, una pequeña despensa, está debería estar inscrita como contribuyente del impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Para ese es otro régimen, completamente otro régimen. El caso de una empresa mayor, un pequeño supermercado, debería estar inscrito en el IRASI, el impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales o de servicios. También ese es otro régimen. Claro está que al dueño de esta empresa, si le sobra un monto, si tiene un remanente de ingresos de más de 117 millones, entonces allí está alcanzado por el impuesto a la renta personal y tiene que entrar dentro de ese régimen.
Claro. Ahora, viceministra, apelando a tu buena voluntad de hacer esta charla didáctica, ¿exactamente qué es una retención?
Y una persona que recibe un salario, como digo, una remuneración mensual, un honorario periódico, la empresa que le está pagando, por ejemplo, la radio, la Unión te paga a ti tu remuneración mensual o trimestral, también puede ser, o semestral también, te voy a pagar, ese es un acuerdo libre entre las partes, te voy a pagar, Fernando, cada 6 meses.
Okay.
Entonces, al pagarte los 50 millones de guaraníes, por ejemplo, siempre que hayas pasado el rango de 17 millones, repito, te tienen que hacer la retención del 0.5% en concepto de anticipo del impuesto a la renta personal.
Claro, claro. Pero a ver, viceministra, discúlpame, a lo mejor yo no expresé bien la pregunta, a dónde quería llegar, digamos, con la pregunta, ¿verdad? Sí. A una persona, por ejemplo, le pagan, supongamos que el sueldo es 10 millones, ¿verdad? Sí. Entonces le pagan 11 porque le suman el IVA, vamos a poner 11 millones, ¿verdad?
Así
pero
es,
genial. Entonces
sí.
Esa persona recibe los 11 millones, pero ¿qué pasa? Si esa persona sale a la calle y gasta sus 11 millones de guaraníes, ¿verdad? ¿Sí? y pide la boleta legal, etcétera, ¿verdad?
¿Sí?
Esa persona eventualmente pagaría cero IVA porque ya, digamos, pagó con sus compras. ¿Correcto esto?
Sí. Bueno. Tiene que hacer la liquidación previamente.
Claro,
Fernando, al
por
final,
supuesto.
El mes siguiente.
Tiene que hacer la liquidación. Ahora, sí. Yo ahí es donde quería entender bien cómo funciona lo de la retención. Es decir, sí. De ese sí. Millón de guaraníes del impuesto del 10% que era de los 10 millones, ¿verdad? Ese millón de guaraníes extra por impuesto, ¿de ahí es que se retiene o de dónde se retiene? Pregunto porque justamente ahí es donde uno tiene que saber que efectivamente esos 50 mil, por ejemplo, ya no los va a poder cubrir, ¿verdad?
Sí, bueno, mira, el ejemplo que pusiste, Fernando, te paga 10 millones más un millón de IVA, ¿ok?
Sí.
Vos tenés que recibir 11 millones de guaraníes, pero a partir de que sos sujeto a la retención, vas a recibir menos los 50 mil guaraníes, o sea, de 10.950.000 recibiste. Ese claro. Un millón de IVA vas a compensar con tus débitos fiscales, con tus créditos fiscales, o sea, por la diferencia entre lo que recibiste un millón de guaraníes de IVA y lo que pagaste de tus gastos o tus compras documentadas debidamente con los comprobantes en donde se consigna el IVA, vas a ingresar la diferencia al mes siguiente conforme a tu calendario perpetuo, la fecha de vencimiento de tu declaración jurada.
Claro, por eso exactamente es lo que iba, viceministra, con la consulta inicial, ¿verdad? Que, es decir, que la gente sepa que aquel dinero ya retenido, ¿verdad? O sea, aquella fracción sí. Del impuesto ya retenido, ya no es posible recibirla como tal. Es decir, ese dinero ya queda y queda, ¿verdad? Como impuesto. Porque,
como el impuesto a la renta personal queda como un anticipo hasta la fecha de vencimiento del impuesto, Fernando. Que ya queda definitivamente. Y finalmente vos no tenés que pagar el impuesto a la renta personal. Vamos a hacer una simulación. Tenés un ingreso de 120 millones de guaraníes y gastaste totalmente los 120 millones. Podés acreditar efectivamente que todos tus ingresos del año, de 120 millones en el año, lo gastaste con comprobante debidamente documentado, con facturas legales, etcétera, tenés 120 millones de gastos. En ese caso, sos sujeto a la devolución del impuesto y estamos trabajando para que esto sea inmediatamente devuelto al contribuyente que esté en esta situación.
Correcto. Y cómo, a ver, viceministra, al decirme están trabajando, quiere decir que están resolviendo el formato. Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, Hacienda te da un cheque, ¿verdad? Y te devuelve tu plata. Acá, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a devolver la plata o se va a dar créditos fiscales simplemente?
No, nosotros vamos a disponibilizar, estamos viendo. La idea es hacerla, Fernando, y ya tenemos claramente definido que vamos a trabajar dentro del sistema de selectividad como lo estamos haciendo hoy día, ya hace más de casi 2 años con los canales de selectividad para los créditos fiscales de agroexportadores y demás. La idea es que a partir de unos análisis preliminares que haga la administración podamos identificar aquellos que han tenido una conducta tributaria correcta e inmediatamente se les disponibilice, Fernando, para utilizar, por ejemplo, para su IVA, para el IVA del mes siguiente. No sé si sabes de que nosotros en este momento, ya como te digo, hace casi 2 años, estamos devolviendo en 24 horas los créditos fiscales para los que entran o los que están en canal de selectividad verde y canal de selectividad amarillo.
Correcto, sí, por supuesto, y por eso es importante que estos mecanismos se vayan teniendo, pero además, también viceministra, yo creo que debería existir esto, más allá de los esfuerzos que se están haciendo hoy, que supongo son intensos, me parece que se deberían ir buscando más alternativas y mecanismos para que, a ver, la comunicación a la gente sea lo suficientemente clara y sencilla como para que nadie termine por asustarse o incomprender lo que pasa, porque en estas situaciones del pago de impuestos, en estas situaciones del manejo del dinero, como por ejemplo en los casos de conflictos legales y demás, uno muchas veces está sujeto al profesional de confianza, ¿verdad? A lo que le dice su contador, a lo que le dice su abogado, etcétera. Pero es importante que uno pueda conocer efectivamente qué es lo que está pasando y no se deje engañar tampoco, ¿verdad? Y que tampoco tenga un miedo que se genere de manera innecesaria, ¿verdad? Lo correcto sería que todos pudiéramos entender lo que pasa y quedarnos más tranquilos, ¿verdad?
A ver, Fernando, lo que estás diciendo es sumamente importante. Yo no estoy ajena a que una persona que diga, bueno, yo no tengo tiempo, no me puedo ocupar, voy a contratar a una persona, a un contador. Eso es muy bueno, ¿verdad? Que se haga con profesionalismo. Lo que no es recomendable es que uno se desentienda totalmente de una obligación personal e intransferible. Nosotros habitualmente en la administración tenemos numerosísimos casos, con mucha pena te voy a decir esto, numerosísimos casos en donde vemos descomunales estafas por parte del profesional, entre comillas, que le prestó un servicio para que pague correctamente el contribuyente, liquide sus impuestos, y finalmente es el contribuyente el que tiene que asumir las multas por defraudación o directamente por evasión, porque el profesional, entre comillas, le hizo mal la liquidación o le introdujo dentro de su contabilidad facturas de contenido falso y numerosas otras formas de evadir impuestos, Fernando. Así que nosotros, te digo, estamos tomando con mucha seriedad esto, dando charlas. Creo que mañana, todavía no está confirmada la hora, entiendo, vamos a tener una charla sobre IRP justamente en la Expo de Mariano Roque Alonso. La semana pasada tuvimos charlas en el Colegio de Contadores, nos están pidiendo otras más. En las PAC móviles estamos también prestando el servicio prácticamente en todo el país. Este y todos los servicios relacionados a los impuestos que administra la SED, y siempre estamos a disposición atendiendo en el call center, en la en la página web de la SED. Si vos entras, Fernando, tenemos más de 50 tutoriales que van enseñando al contribuyente paso a paso cómo liquidar y cómo cumplir sus obligaciones tributarias.
Genial. Viceministra, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, sé que estás con otros compromisos también ahora. Quisiera ponerte en un compromiso más, pero al aire, de que cuando puedas nos visites, coordinar eso con María, nuestra productora, y que venga aquí a la radio, charlemos y hagamos una serie de consultas abiertas, que la gente pueda enviar sus preguntas vía WhatsApp, que nos llame, ¿verdad? Y que vos, que sos la cara más visible de la SET, directamente les puedas responder, ¿te parece?
Me parece bien, con mucho gusto, Fernando, solamente que para hacer eficiente, como esto es tan amplio, me gustaría definir una agenda previa. Genial. De manera que podamos ser mucho más eficientes, porque muchas veces nos tocó vivir donde la gente le hace preguntas desde ir a agro hasta renta personal, y para no mezclar las cosas, que de repente así en una charla de unos minutos, una media hora, genera confusión hasta si se quiere. Entonces me gustaría definir una agenda, mismo que tengamos que volver otra vez a la radio, con gusto vamos a estar charlando con la gente de esa manera, si te parece. Vamos a coordinarlo con Mariel y ya estaremos completando esa fecha, ¿sí?
Perfecto, yo comparto absolutamente. Es el mismo concepto de comunicación que tengo, que tenemos que ir centrando las conversaciones y así tengamos más de una charla eventualmente, pero no desviarnos mucho, porque si no nos vamos por las ramas y al final no se entiende nada, ¿verdad? Así que...
Así es.
Gracias, viceministra, por el tiempo. Un gusto.
Muy buenos días. Un saludo a la audiencia. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Así conversábamos entonces con la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, quien nos explicaba el alcance entonces de esta retención.